Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Lo primero, como siempre, actualizamos la información con José Luis Pérez. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. Pues mira, lo primero es la última hora en torno a ese accidente de autobús en Tarragona. Van llegando poco a poco hasta ese punto los familiares de las 13 víctimas mortales. 7 de ellas eran italianas. Por cierto, nos comunica nuestra corresponsal en Italia, Paloma García Ovejero, una última hora. Y es que el primer ministro italiano, Matteo Renzi, se dirige ya de camino hacia España. Insisto, la mayor parte de las víctimas eran italianas. Renzi ya viaja hacia España. El conductor estaba previsto que declarara hoy. No ha podido hacerlo porque ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sufre una contusión pulmonar y la Generalitat mantiene abiertas las dos principales hipótesis de este accidente, que pudo ser por un error humano o que todavía no descarta pudiera haber sido provocado por un fallo mecánico. Por cierto, otra última hora en torno a ese trágico accidente, la responsable de la Dirección General de Tráfico ha confirmado a la agencia EFE que la mayoría de los supervivientes llevaba puesto el cinturón de seguridad. Todavía no se ha podido determinar si las víctimas lo llevaban o no y cuántas de las víctimas llevaban el cinturón o no. Estamos también, por supuesto, pendientes de la visita de Obama a Cuba. La estamos siguiendo con nuestra enviada especial, con María Berza. También hemos escuchado aquí, por ejemplo, en Herrera en COPE, algunos disidentes decir que ni siquiera con la presencia de Obama el régimen de los Castro ha dejado de perseguir a quienes están en contra de ese régimen no precisamente democrático. Y estamos además, Ángel, lo venimos contando, en el Día Mundial del Síndrome de Down. No podemos dejar de escuchar a las madres de esos niños, de esas niñas con síndrome de Down, decir lo felices que también ellas son.
Pues de todo ello hablaremos esta tarde. Gracias, José Luis.
A ti, abrazo.
Hasta ahora. A medida que pasan los días, y a pesar de las vacaciones o este periodo pre-vacaciones de Semana Santa, ¿qué quieres que te diga? La sensación de desazón en esta nuestra España, para nosotros al menos, es total. Nos aproximamos a las elecciones de nuevo. Eso sí, para dentro de más de 2 meses. Y el tema es que si no hay elecciones es porque se logra un pacto del PSOE peor de la historia, son datos, con un Podemos hecho añicos en el minuto 1, también son datos, y para colmo, sería un pacto con los independentistas. De ahí esa visita de Sánchez a Puigdemont, que no tendría ningún sentido más que el evidente para preparar el terreno. La verdad es que aquella visita a la Generalitat, unida al ruego de Sánchez a Tsipras para que convenza a Pablo Iglesias, son de nota. Bueno, pues a la vez que caemos en la desazón, Obama visita Cuba en un viaje más que histórico. Esta tarde nos vamos a ir para allá a hablar también con disidentes, ya lo verás. Y Europa y Turquía siguen capeando la crisis de los refugiados en un intento desesperado por ambas partes para salvar no se sabe qué. Lo dicho, estamos de vacaciones o casi, y seguimos sin gobierno o con un gobierno en funciones mientras que el mundo va a 1000 por hora. Para bien, ojalá, como en el caso de Cuba, o para igual de mal, si no peor, en la aventura de millones de personas que huyen del hambre, de la guerra, de la miseria, en lo que sí que es de verdad una auténtica semana de pasión. ¿Qué digo? Una vida entera de pasión. Además de todo esto, hay historias que nos han llamado mucho la atención y que no te puedes perder, como por ejemplo, estas. Ya lo has oído. La visita de Obama a Cuba abre hoy informativos de radio y televisión y Cuba portadas en todo el mundo, pero aquí en la tarde queremos contarte la cara B del paseo que se dio el presidente de Estados Unidos y su familia por La Habana Vieja. Ya verás, Rubén Corral, ¿con qué se encontraron o no se encontraron, amigo?
¿Qué tal, Expósito? Pues lo primero, la lluvia. ¿Cómo llovía la llegada, eh?
Esto además es el sonido en directo de la lluvia que caía.
Es la lluvia que caía, está todo recogido.
No la hemos buscado en los efectos.
No. Michelle iba con un vestido veraniego y se debió quedar horrorizada al ver cómo caía agua. Claro. Y es que las tormentas en el Caribe pues tienen estas cosas. Pero tras la lluvia se toparon con la música.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece?
Y claro, se encontraron con Venancio alucinando.
¿Cómo cambian los tiempos?
¿Cómo cambian los tiempos?
90 Esto es la vieja trova santiaguera.
Exactamente.
Maravilloso.
90 años después, un presidente de Estados Unidos paseando por las calles de La Habana. El caso es que hay puestas muchas esperanzas en esta visita. Por eso las autoridades cubanas han trabajado para que Obama se lleve una buena impresión y han ordenado reparar algunos de los lugares por los que el presidente estadounidense y Michelle han pasado en las últimas horas.
Todavía no he mezclado bien la masa.
Pero le han puesto el agua.
Así estaban los cubanos. Han ordenado pintar La Habana Vieja y el
olor a pintura... Así están siempre, macho. Sí. Así están siempre.
El olor a pintura fresca lo inunda todo. Además, se han asfaltado algunas calles con el objetivo de que los americanos vean que aquello no está tan mal como lo pintan. Los propios cubanos reconocen que esto es un lavado de cara y que si uno se va tan solo dos manzanas más allá, el lugar por el que no pasará la comitiva de Obama, pues va a encontrar agujeros en los que cabe un coche y casas desconchadas. La parte más negativa es que a los vecinos que viven en estos barrios se les ha prohibido salir de sus casas y van a permanecer allí hasta que acabe todo. Y por si faltaba algo, los turistas también están acotados. No van a poder entrar en La Habana Vieja. Hay que dejarlo todo libre para que Obama pase sin problemas.
Pues lo contaremos. Al loro con este suceso. Ni más ni menos. Una mujer desaparece en directo durante una retransmisión en la tele. Plas, plas. John Uriarte.
Bienvenidos, amigos de la nave del misterio.
Es una mezcla de Félix Rodríguez de la Fuente,
sí,
y García.
Sí, sí, se me ha ido.
Solo falta Rajoy en portugués.
Sí. Queridos amigos de la nave del misterio. Bueno, en los últimos años hemos conocido historias que nos han puesto los pelos de punta.
De punta.
De punta, sí. Pero la historia que nos ocupa hoy está haciendo que miles y miles de internautas hayan conocido el significado de la palabra miedo.
En ocasiones veo muertos.
En tus sueños yo no veo nada.
Pues tú, ¿por qué no ves nada? Estás muerto. Bueno, pero no sé si muertos, pero el caso es que están viendo algo muy extraño. Te cuento la escena. Una tele danesa está entrevistando al seleccionador de balonmano femenino del país. El hombre está dando explicaciones pertinentes sobre su equipo cuando al fondo se puede ver a una mujer rubia. Y de repente la mujer desaparece.
Aquí no hay nada.
El vídeo está generado.
Ese era el testigo. En danés.
Aquí la chen. Bueno, el vídeo está generando que los amigos del misterio estén inquietos y atribuyan esta desaparición a un hecho parapsicológico. Bueno, ya se ha hecho viral y bueno, y de todo. Pero escarbando un poquito, hemos descubierto que más que suceso paranormal es un efecto óptico. La rubia misteriosa desaparece de la imagen justo en el momento en que otra mujer pasa por delante de ella. Y dice el cámara, que ha grabado las imágenes, que la rubia se escabulló y salió del tiro de cámara justo cuando pasó la otra por delante. Vamos, es como mi amigo Luis, que dice que se va al baño cuando vamos de juerga y desaparece y se va a casa.
Ya. Ahora se llama eso. Vale. Te voy a presentar a un emprendedor que ha triunfado fuera de España. Se trata de un gallego, claro, que abrió un restaurante en el pueblo de Heidi y al que no le pueden ir mejor las cosas. Elena Grandal.
Si hemos leído su historia en La Voz de Galicia, la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención. Manuel Villar, así se llama, nació en Vila García, pero pronto decidió emigrar y probar suerte lejos de su Galicia natal para ganarse la vida. Manuel se fue a Suiza, al cantón de los Grisones, a un pueblecito donde su vecina más ilustre es...
Abuelito, dime tú.
La mismísima Heidi. Bueno, allí primero abrió una vinoteca que la verdad es que le fue bastante bien. De hecho, junto a los vinos ofrecía degustaciones de productos gallegos. Y al probarlos, más de uno le pidió que abriera un restaurante. Así que finalmente Manuel hizo números, decidió abrir un local en el que servir mejillones, pulpo, empanada... Lo típico, los cocineros y los camareros son estudiantes de hostelería de una universidad privada de la zona... Hablan perfectamente español, alemán, italiano, inglés y francés, o sea que están preparados los chicos. Y el tiempo le ha demostrado a Manuel que fue todo un éxito lo de abrir un restaurante, porque es difícil hacer reserva. Al parecer, el secreto es sobre todo en los productos que ofrece, la mayoría los importa de España. La mayor parte de su clientela son suizos, que se chupan los dedos comiendo pimientos de padrón.
Que son suizos, pero no son tontos.
Claro, o patatas bravas, y se relamen bebiendo los licores de orujo que se trae de la tierra.
Se ha jodido. En las redes, Nekane, ¿de qué se habla?
En las redes está hablando mucho, está comentando la visita de Obama a Cuba. Nuria dice que nada va a cambiar en la isla mientras sigan los hermanos Castro. Julio, tengo dudas de que la visita pueda contribuir a activar algo en la isla. Creo que Obama busca más la foto que el cambio. Y Francisco, se habla de apertura, pero en realidad toda esta medida en milímetro no ha cambiado. Es todo fachada.
Twitter cumple 10 años.
Y una de las etiquetas que más he estado usando este lunes es Love Twitter. Los oyentes lo están utilizando para recordar los mejores momentos en esta red social. En España hay 11 millones de usuarios. Lo utilizamos sobre todo para hablar de deporte. Y el primer mensaje a Twitter lo envió el cofundador de Twitter. Dijo, solo configurando mi Twitter. Vamos, que no se rompió la cabeza.
Mm-hmm. Prince anuncia que publicará sus memorias en 2017. Otro que espabile.
Lo ha anunciado esta noche durante una actuación en Nueva York. Va a ser el primer libro escrito por el cantante. Dice que se ha escrito mucho sobre él, su vida y su trabajo. Y ahora, con 57 años, está preparado para narrar desde sus primeros recuerdos hasta los últimos años.
¿Solo 57?
Solo.
Pero es que está muy mal llevado.
Ah.
De todo menos miedo.
Vamos.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp 607 150602.